pienso con mucha preocupación porque no la están pasando bien. Si nosotros aquí estamos preocupados y mirando cómo evoluciona el COVID-19 y que no estalle la solicitud de camas y los lugares, bueno, pienso en Brasil y digo, qué preocupación tener a un país hermano, nuestro socio mayor del Mercosur, en una situación de tanto riesgo. Estados Unidos, Brasil, los países, esos espejos en donde uno no quiere mirarse, y por suerte pensamos y tenemos otro poder ejecutivo aquí que se encarga de cuestiones centrales, también de la inversión en ciencia, en técnica y por supuesto en salud. Saben ustedes que hay informaciones, como decíamos, que siempre son auspiciosas, que tienen que ver con la posibilidad de una vacuna, de avanzar, de procesos de inmunología contra el COVID-19. Está en línea Jorge Hefner, es inmunólogo, uno de los coordinadores de la unidad COVID-19 del CONICET. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas tardes. ¿Me escucha? Hola.
Hola.
Ahora sí. Bueno, ¿me escuchaba usted bien?
No, recién ahora comencé a escucharte.
Bueno, está bien. Jorge decía que hay algunas informaciones que llegan desde el exterior, que parecen auspiciosas, que hablan de una universidad, en este caso de Inglaterra, la de Oxford, que trabaja, bueno, en coordinación con una farmacéutica, y parecería que han realizado avances importantes respecto a una vacuna contra el coronavirus. Siempre decimos, hay que mirar con optimismo y con esperanza esto, sin embargo, todavía estamos en un proceso lejano, ¿verdad?
Estamos en un proceso que va acercándose a un ritmo frenético. Esa es la verdad. Y eso es auspicioso, aunque obviamente vamos a ser tan rigurosos como siempre antes de comenzar con pruebas de vacunas. Espero que esa sea la situación. Mira, yo estoy leyendo el informe, un informe que sacó la Organización Mundial de la Salud con fecha 15 de julio, la semana pasada.
Sí.
Que refleja un poquito cuál es el statu quo actual sobre vacunas. Y entonces vos tenés 23 vacunas que ya han sido probados en clínica, es decir, hay personas que han sido inmunizadas. Dentro de este conjunto de 23 vacunas, una de las que mejor apunta, hay otras también, es la que, como vos mencionás, fue desarrollada básicamente por la Universidad de Oxford en convenio con AstraZeneca, que es una compañía. Ya pasaron.
¿Y qué es lo que tiene? Sí, ¿qué es lo que tiene de particular o qué es más auspicioso o parecería más beneficioso que otras vacunas que se están desarrollando?
No es particular. Yo no diría que la de Oxford es más auspiciosa que otras, sino que vienen un poquito más adelantado junto con otras 5. ¿Sí? Uh-huh. Han pasado lo que llamamos en la jerga de vacunas fase 1 y fase 2 y están ya comenzando la fase 3. Fase 1 es cuando vos te das la vacuna y probás en un número discreto de personas, 50, 100 personas, que la vacuna sea segura. Y lo que se demostró con esa y con otro grupo de 5 o 6 vacunas es que estas vacunas son seguras. Es decir, el individuo vacunado, te hablo de estas 100 personas, 70, 120, lo que tiene es, en el peor de los casos, una febrícula que cede en 24 o 48 horas y un poquito de molestia en el sitio de inoculación. Primera conclusión, sí. Fase 1, son seguras.
Claro, Jorge, sería casi como uno a veces dice, bueno, me vacuné contra la gripe, no tengo una gripe furibunda, tengo a veces un poco digamos, curso una gripe como un resfrío relativamente leve.
Así es, algo muy parecido a eso, es decir, que haces algo por la propia composición de la vacuna, desatás una pequeña reacción inflamatoria, pero que cede en 24 o 48 horas, solita y nada. Nada, lo sumo te quedarás un día en tu casa porque te sentís un poquito mal. Y en la mitad de las personas vacunadas, nada, absolutamente nada. Entonces, todas estas vacunas, inclusive la de Oxford, son seguras. Segunda cuestión, ¿sirven? Bueno, servir significa explorarla en dos fases. Primero, a las personas que vacuno, vuelvo a reclutar 200, 500 personas, las vacuno, y a las 2 semanas comienzo a ver qué niveles de anticuerpos produjeron esas personas. Y lo que se ha demostrado es que son muy inmunogénicas, es decir, producen niveles de anticuerpos superiores a las que producen los individuos que se infectan naturalmente. Entonces, todas estas vacunas, que son 7 compañías o consorcios con el Estado, ya pasaron fase 1, fase 2. Y esta semana están empezando en distintos lugares del mundo las fases 3. Fase 3 es cuando vos ya estás hablando de miles de personas, entre 5 y 30 mil personas, que las vacunas. Y lo que ahora haces, las vacunas y las seguís en el tiempo. A ver si se infectan naturalmente o no. Y si tenés 5.000 personas en un brazo del estudio que han sido vacunadas, tenés otras 5.000 personas que no han sido vacunadas y las tomás como población control. Y lo que esperamos es que haya una disminución en el número de infectados en el grupo vacunado de por lo menos 80% para arriba. Y en general hay optimismo en que se van a alcanzar esas cifras, tanto con la Universidad de Oxford, AstraZeneca, con otros modelos que usan principios diferentes. Estas fase 3 quizás estarían terminando hacia fines de año. Y el otro punto, que ya una vez que demostras que es así, las compañías tienen que ponerse las pilas para producir miles de millones de dosis. Ese es otro problema, que si vos ya tengo la vacuna efectiva, bueno, hay que producirla en masa. Algunos ya están almacenando stocks y otros empezarán a producir una vez que se culmine la fase 3.
Bueno, Jorge, ¿sabés que hay un pedido para que sea una vacuna, digamos, universal, que a propósito de lo que ha generado esta pandemia, que no sea un país o un laboratorio el que tenga el poder de decir, bueno, yo administro y suministro esto, sino que sea una vacuna de acceso universal, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? ¿Esto lo ves posible?
El punto que vos señalas es absolutamente crítico, y yo comparto la expresión de deseos tuyas. Pero será una pulseada en su momento. Vos fijate que no es lo que viene pasando ahora. Si yo tomo una droga, no en vacunas, sino una droga como Remdesivir, que es una droga antiviral que tiene eficacia relativa, pero que mejora la situación de los pacientes graves, prácticamente todo el stock a nivel mundial lo compró Estados Unidos en la gestión Trump. Entonces, no primó, hay un criterio de tipo humanitario y ver dónde, según las necesidades, según el grupo de mayor riesgo, etcétera. Yo espero que con las vacunas tengamos colectivamente la madurez suficiente y principios básicos de humanidad para trabajar en esta perspectiva que es la que señalas vos y en la que deseo yo. Espero que sea así, espero que sea así. En ese sentido, para proveernos vacunas y no tener que esperar hasta fines del año que viene, es importante que la Argentina se involucre en la sustanciación de las fases 3. Porque si yo con una compañía como gobierno digo, bueno, Argentina, por ejemplo, con la Universidad de Oxford, vamos a hacer la fase 3, ellos la hacen en Inglaterra, en Brasil, en Chile y creo que en Canadá. Si nosotros sumamos como quinto país y participamos en esa fase 3 que va a demostrar la eficacia, vamos a tener la prerrogativa de, por haber participado en la fase 3, bueno, algunos millones de dosis van a llegar acá en la primera etapa de producción.
Bueno, eso es muy muy importante saberlo y tenerlo en cuenta. Otra pregunta que también nos inquieta, digamos, te das la, supuestamente esta vacuna sobre la cual estamos hablando, te inmuniza, ¿por cuánto tiempo? Porque ahora todavía se está evaluando si aquellas personas que han cursado COVID-19 quedan inmunes porque han producido los anticuerpos por 2 meses, 3 meses, 1 año, 1/2 año. ¿Esto se sabe? No, todavía no.
Mira, lo que se sabe es que en la experiencia que llevamos de 6 meses de infección, las personas no se reinfectan. Ahora, ¿durante cuánto tiempo va a persistir la memoria inmunológica que hace que el año que viene, si hay un nuevo desafío, esta persona que se infectó este año se va a volver a infectar? No lo sabemos. Y tampoco tenemos esa respuesta para las vacunas. Estamos casi convencidos que van a dar una protección importante, pero lo que desconocemos, y se desconoce, porque hay que ser claro con las cosas que no sabemos, es durante cuánto tiempo va a perdurar la inmunidad. Si va a ser una cosa que, tipo la vacuna antisarampionosa, que no creemos que sea así, que dura toda la vida, no creemos para nada que sea así, o más cercano quizás a una situación como la gripe, que anualmente tenés que darte vacunas.
Claro. Bueno, por eso, y pensando además, bueno, las diferentes cepas, en algún momento se habló de la cepa asiática, la cepa europea, la cepa, digamos, y inclusive americana. Entonces, eso también va a ser un factor a tener en cuenta.
Sí, hasta ahora, Así como la respuesta a tu anterior pregunta es clara, no sabemos durante cuánto tiempo va a perdurar la inmunidad, el problema de las distintas cepas hoy día se han secuenciado genéticamente, por lo tanto sabemos bien lo que pasa en el interior de los virus, aislados de China, de Europa Occidental, de Estados Unidos y de Latinoamérica, particularmente en Argentina, el Instituto Malbrán las ha también caracterizado. Y lo que vemos es que hoy por hoy, si bien el virus ha demostrado mutar, como todos los virus, no ha demostrado capacidad de mutar de un modo esencial tal que una vacuna producida en Estados Unidos o Europa no nos proteja a nosotros. Hoy por hoy una vacuna producida en otras latitudes nos protege. Eso es lo que sabemos hoy por hoy en relación al análisis de todas las mutaciones genéticas reportadas en las distintas localizaciones.
Bien, Jorge, te hago otra pregunta más, creo que es la última que se me ocurre, porque he escuchado por allí decir que esta vacuna, bueno, genera lo que algunos adquieren después mientras están cursando la enfermedad y les aplican plasma de personas que han cursado COVID-19. Nada que ver, porque una cosa es una vacuna que se aplica antes de que alguien se contagie y lo otro es la generación, bueno, ayudar a generar anticuerpos, en todo caso, o inocular anticuerpos a una persona que ya está infectada.
Es así, el plasma lo que hace es un suministro pasivo de anticuerpos. El individuo que recibe no los produce. Entonces vos, al transferir plasma, que tiene una clara utilidad terapéutica y es una herramienta muy importante, vos transferís anticuerpos de una persona a otra persona que todavía no logró producirlos o produjo poquitos. La vida media de esos anticuerpos es entre 15 y 21 días y luego desaparecen esos anticuerpos. Con las vacunas vos inmunizás a una persona para que produzca sus anticuerpos y prevenir la infección. Con el plasma estás tratando a una persona que ya está sufriendo la enfermedad producto de la infección.
Y una más, perdone, pero
no, por favor, por favor.
Ya que estás, una persona bien alimentada, bien descansada, digamos, sin patologías previas, puede, digamos, estar con mayores defensas que una persona, no sé, digo, vulnerable, mal alimentada, o es independiente, el virus ataca de todas maneras, dependiendo de otros factores.
Mira, la pregunta tuya podríamos ordenarla en dos facetas diferentes. Primer faceta, el 85% o incluso más de las personas que se infectan cursan una infección asintomática, leve o muy moderada. Pero hay comorbilidades que hacen que la infección pueda ser severa. En primer lugar, aquellas personas mayores de 65 o 70 años, aquellas personas diabéticas, hipertensas, obesas mórbidas, son factores de riesgo para una evolución compleja, compleja. Ahora, en cuanto al desarrollo de inmunidad, en general, si vos tenés una alimentación saludable, si vos respetás las horas de sueño, si vos lográs hacer una ejercitación, nada especial, pero digamos, no una vida sedentaria, en general, todo tiende a pensar en otros modelos de infecciones o incluso estudiando parámetros normales de la respuesta inmune, que tienen mejor capacidad de defensa. Es decir, no es algo diferente a otro tipo de cuestiones. Una vida saludable es realmente importante para montar una muy buena respuesta inmune.
Bueno, Hefner, doctor, muchísimas gracias por todas estas informaciones, datos que nos da, que nos tranquilizan, pero que nos hacen pensar que no tenemos que bajar la guardia, tenemos que seguir cumpliendo con todas las medidas que hemos aprendido en estos 4 meses para prevenirnos de la mejor manera posible. Gracias.
Absolutamente de acuerdo con vos. Un placer hablar con ustedes. Adiós.
Gracias, hasta pronto. El doctor Jorge Hefner es inmunólogo y uno de los coordinadores de la unidad COVID-19 del CONICET.